Avui, a Ràdio Canòdrom Connexió Lliure, el debat de cicle IA sostenible, moderat per Carles Planes i amb la participació de la professora i investigadora Anna Valdivia i amb Aurora Ifanta del col·lectiu Tu Nube Seca Mi Río. Prepareu-vos perquè comença El núvol no és un núvol, és una nau, la petjada ambiental de la IA.
Volia saltar un moment al tema de l'impacte amb emissions de diòxid de carboni, que abans l'hem tocat per sobre, però volia intentar entrar-hi una mica més a dins, perquè també passa una cosa similar amb el que passa amb l'aigua, que ens hem d'abstreure bastant per pensar com és que quan jo faig una consulta o quan genero una imatge o parlo amb un assistent d'aquests d'Hisenda que no serveix per res, això acaba traduint-se en emetre més diòxid de carboni a l'atmòsfera. Abans de preguntar-vos això, hi havia una petita dada que vaig veure que em resultava bastant curiosa, que era que si juntaves les emissions de Google, Amazon, Microsoft, Meta i Apple, serien el 33è país que més contamina a nivell mundial. Si estem parlant de cinc companyies tecnològiques que emeten a nivells d'un país de l'OCDE. Com tot aquest procés, com aquesta infraestructura, aquest càlcul, aquest escalfar la màquina, com això es tradueix en les emissions de diòxid de carboni a l'atmòsfera?
És interessant perquè tots els anàlisis quantitatius de diòxid de carboni que es fan sobre la tecnologia són amb dades que aquestes tecnològiques mostren. O sigui que les hem de posar en qüestió perquè són les dades que elles en donen, perquè no hi ha cap organització independent que pugui analitzar realment el que estan emetent.
És a dir, que potser seria el país número 15. Té més pinta que ser el 15 que el 40.
No sabem. Segons una investigació de The Guardian, que deien que van fer un anàlisi i deien que realment emitien un 600% més del que declaraven, no? Aleshores, d'on ve aquest diòxid de carboni? Ve perquè quan els centres de dades utilitzen energia. Si aquesta energia depèn de... és energia fòssil, l'energia fòssil es transmet en diòxid de carboni, no? No obstant, una de les coses que passa sobretot al món acadèmic és que tots aquests anàlisis es centren en quant costa entrenar la tecnologia, o sigui, quant ha costat entrenar el Llama o ChatGPT, no? I una de les coses que jo estic fent a la meva investigació és analitzar no només el que costa entrenar, sinó el que costa posar en producció, o sigui, totes les vegades que una persona accedeix a aquest ChatGPT, això emet carboni, però no només això, sinó, per exemple, la fabricació dels xips, això també té una emissió de carboni, l'extracció dels minerals, perquè, per exemple, no sabem quins minerals hi ha en una GPU. Jo he estat preguntant a gent i no se sap quins minerals estan dintre de la GPU. Si no sabem quins minerals hi ha dintre de la GPU, no podem saber tampoc el cost de diòxid de carboni, no? D'això, o sigui, el que intentem fer és analitzar el cost mediambiental de tota la cadena de subministre de la intel·ligència artificial.
Hay un dato que tenía yo por aquí. Bueno, lo que has comentado del 33 país, no creo que eran The Guardian, decían, era como... Estamos hablando de países. Antes, yo recuerdo antiguamente que se usaban Camp Nou, Santiago Bernabéu, como para poner comparativas, pero es que estamos hablando de países. O sea, ya es algo bastante grave, ¿no? En este sentido, o sea, el número 33 que más emite, ¿no? Serían los centros de datos, tendría ese nombre. Pero algo muy interesante es que ChatGPT, como estábamos comentando de ChatGPT, por ejemplo, no consume la misma energía, depende cómo lo uses. Si lo usas en el móvil, con datos, por ejemplo, en 3G, esto es de un libro, bueno, de Lotus Magazine, sacan libros y tienen uno en el que tienen un dato muy interesante que a mí me lo pareció y es, si tú usas ChatGPT usando Wi-Fi de tu casa, tiene un consumo menor, cuidado. Con 3G sería 15 veces más el Wi-Fi de tu casa, con 4G 23 veces y, bueno, con el 5G más aún. Es decir, esas antenas, al final, esa transmisión consume más energía hacerlo con los datos del móvil. O sea, si usáis ChatGPT en el móvil, con los datos del móvil, estáis consumiendo una energía mayor, ¿vale? No es en los centros de datos, es a nivel de la transmisión, de la electrónica de red, etcétera. O sea, como que son esas tampoco se tienen en cuenta, ¿no? Pero hay una diferencia bastante significativa, en este caso 23 veces más, con 4G, perdón, por comentar.
Just això que estàvem parlant d'aquesta investigació del The Guardian, feia tots aquests càlculs, ¿no? Deia... tots aquests càlculs que les pròpies Big Tech donaven sobre les seves emissions, calculava que les emissions reals eren un 660% més perquè maquillaven els resultats a través de la compra dels certificats d'energies renovables, que és allò que mencionaves abans, no? Anem a fer altres accions que podrien repercutir positivament en el clima, com la compra de boscos, tot això per després tenir aquests crèdits. És com una conseqüència perversa d'aquesta financiarització de l'economia, no? que pot permetre que aquests gegants facin tot el que fan, sempre i quan després posin una mica de diners en projectes d'obra social o, en aquest cas, d'obra mediambiental, si es pot dir.
Sí, de fet, jo vaig anar a una convenció de centres de dades fa 2 anys, així com l'Anna Pacheco fa amb temes del Mobile World Congress. Jo faig el mateix, però amb els centres de dades. Aleshores, el que passa amb el tema de la compensació del diòxid de carboni és que la Unió Europea, per exemple, ha prohibit això ara. Això va ser una cosa que van dir fa 2 anys en aquesta convenció de centres de dades, que estarà prohibit. No obstant, en altres països sí que ho acaben fent. I, per exemple, hi ha el cas de Xile, hi ha un centre de dades a Quilicura, que no diré el nom, però si ho mireu podreu saber de quina empresa estic parlant, que el que van fer va ser donar diners a una empresa perquè construís un bosc. I el bosc el que volia fer és compensar aquest diòxid de carboni. Aleshores, vam agafar amb uns investigadors de Santiago de Chile, vam anar a veure aquest bosc i aquest bosc estava sec, estava mort. No existia. Un altre cas que també vam anar a veure és a la zona de Querétaro. Una de les empreses de centre de dades va fer un partnership amb UN Habitat, o sigui, amb Nacions Unides, per donar beneficis a les comunitats de prop dels centres de dades. Eren 21 intervencions que aquesta empresa amb Nacions Unides volia construir, millorar, per tal de portar els beneficis, no? Per exemple, van dir: invertirem 4 milions de dòlars a posar una mica d'asfalt aquí, a millorar aquesta casa assembleària, a posar aquest camp de futbol, posar unes grades, total. Nosaltres, amb una altra acadèmica de Mèxic, vam agafar aquestes 21 intervencions, vam anar visitant-la una a una, no s'havia fet res. O sigui, l'empresa tecnològica està construint el centre de dades, les comunitats no s'estan beneficiant de tot això. Tot el contrari, ens van començar a dir que des de feia 2 anys, que és quan van començar a operar aquests centres de dades, tenen talls de llum i també tenen talls d'aigua. O sigui que hem de posar també com en qüestió aquests beneficis socials, aquests projectes de benefici comunitari, no? I com he dit al principi també, el que estan fent és, com la Unió Europea està cancel·lant aquests projectes de neutralitat de carboni, el que està fent ara és invertir en energia nuclear. I, per exemple, hi ha una altra empresa tecnològica que vol obrir aquesta central nuclear als Estats Units, i també hi ha altres empreses tecnològiques que el que volen són mini-reactors que posaran als seus centres de dades. I a mi m'impressiona molt, perquè quan jo pregunto als meus col·legues, els dic que la intel·ligència artificial ara xuparà d'energia nuclear, i em diuen: bueno, però és que l'energia nuclear pues, és el més net, no, que tenim.
Sí, yo creo que lo que comenta el artículo de Guardian es maquillaje. Nosotros también vemos ocultación y vemos ofuscación. Carlas hizo un artículo y nos llamó. Y nosotros hizo la pregunta de los datos, ¿no? ¿Cuánto consume? Y me acuerdo que le pregunté lo mismo que le preguntaba a todos los primeros periodistas. Ayúdame a entenderlo, porque yo no sé cómo buscar la información, no sé si es que yo estoy haciendo algo mal, pero no encuentro la página, imagínate qué ingenuidad la mía, la página oficial del gobierno donde diga cuánto consumen. Claro, luego ya pues, mira, con el certificado digital voy a mandar peticiones de datos a todas estas instituciones, ayuntamientos. No había manera, no teníamos ninguna información. Le preguntaba a Ana y Ana dice, no, o sea, a mí tampoco me responden. Entonces iba preguntando a todos los periodistas, a todos los académicos, y todos me decían, si no nos responden. Entonces te das cuenta que hay una ocultación clara en cuánto se consume, especialmente de agua, que es lo que dice Mitón, perdón por mancheguizar otra vez otro nombre. El artículo de Pablo Jiménez Arandia en El País sobre la ocultación del centro de datos de Amazon en Aragón creo que es muy claro de cómo lo explica, o el de Miranda Gabot, que tenéis que leerla porque ella estudia los centros de datos del Vallés, de aquí. Entonces es como, hay una ocultación clara de los datos. Luego hay una ofuscación, y en ofuscación me refiero a que, por ejemplo, cuando... Vuelvo a explicar, tengo discalculia, que es como la dislexia de los números. Entonces, si a mí me presentas datos complejos, yo me empiezo a liar. Y me viene muy bien, porque si no, si te quedas con los datos, no miras las preguntas que van detrás. Entonces, en ofuscación, el centro de datos de Amazon, ¿cuánto es? Y entonces tú dices, espera, lo que pone el informe de impacto medioambiental que ellos dicen que van a gastar, lo que piden en la ampliación del informe que van a gastar, ostras, que si no te lo lees hasta el fondo no te das cuenta que han pedido pozos sin revisar y que donde puedan gastar lo que quieran de agua, que eso lo vimos en las alegaciones, o ese 48% más que van a gastar y que no nos enteramos siquiera porque no fue publicado. Entonces, ya no es que oculten información, sino que además los números son tan confusos que no sabes qué decir cuando te preguntan cuánto gastan de agua o de energía.
Sí, bueno, en el artículo lo llamaban, que me hizo mucha gracia, contabilidad creativa, lo que hace Amazon. De hecho, sí, es un poco bueno. De hecho, Amazon es justo el emisor, según este artículo de The Guardian, de los cinco, pues de Google, Microsoft, Meta, Facebook, ¿no? Apple, etcétera, es el que más está consumiendo. Y además hablaban de ese 662 superiores a lo que afirman. Vale, pues una de las cosas que hacen con esa contabilidad creativa es que lo mezclan todo. Entonces te mezclan los almacenes, la logística de comercio electrónico, las oficinas, los locales comerciales. Es más difícil de separar, ya tienes que empezar a separar. Pero luego hacen lo que en esa contabilidad creativa es lo que llaman, bueno, en el GEI, el protocolo de gases de efecto invernadero, lo que hacen es que permiten las REC. ¿Y qué son las REC? Estoy explicando aquí un poco de cosas, ¿vale? Las tengo aquí anotadas por eso, porque tienen unos nombres raros, ¿no? Pero esos REC son los certificados que adquieren las empresas para demostrar esa compra de electricidad generada con energía renovable. Es decir, da igual donde esté, no tienen por qué ponerlas a veces ese greenwashing que hacen de... Es que esto me hace mucha gracia porque, por ejemplo, el de Meta, en vez de llamarlo centro de datos, lo van a llamar campus y van a poner un par de placas solares por delante. Entonces ya, ¿sabes? Bueno... Pero realmente lo que hacen es para restar esto, lo de los REC, la energía que compran, que puede estar en otro país incluso, en otra ciudad, sin problema, eso que compran lo restan. De esa manera, pues, eso no debería de permitirse, que creo que es un poco lo que pone en crítica mucha gente y en el propio artículo se habla de, es que si estáis restando eso, no es verdad, vosotros estáis realmente emitiendo esto. No vale ese truquillo, ¿no? Es un poco lo que ponen en duda.
Después está Luda, agua positiva, que es una de las cosas que también tenemos que mencionar, que en algunos de estos informes medioambientales una de las cosas que dicen es que producen agua. Y a mí muchos periodistas me han venido a preguntar en plan, ¿cómo es que producen agua? O sea, tienen máquinas que mezclan el hidrógeno con el oxígeno. Y es, no. Cuando dicen que producen agua, simplemente es que limpian el agua que han ensuciado y la devuelven al ecosistema. Pero es una de las cosas que son básicas, ¿no? Pues ellos lo dicen com una cosa superpositiva que producen agua.
S'ha de reconèixer que són molt bons posant eufemismes, eh? Comptabilitat creativa, intel·ligència artificial, núvol, no? Tots són noms que intenten ocultar altres realitats. Volia tocar el tema de l'energia nuclear, perquè també és un tema que dona molt debat. Clar, cada vegada més des del sector, des de la indústria, s'apunta a l'energia nuclear com una possible alternativa que pugui funcionar com a energia de transició fins que les renovables puguin ser, diguéssim, més d'un consum massiu. Entenc que la nuclear aquí planteja diferents qüestions, diferents riscos, però també potser oportunitats. La veieu com una oportunitat a mig termini?
El problema amb l'energia renovable i la intel·ligència artificial és que l'energia no renovable no té la capacitat per produir l'energia, els watts que necessita la intel·ligència artificial generativa. Per això ara la narrativa s'està enfocant en energia nuclear. I una de les preguntes que sempre, o sigui, crec que et contestaré amb una pregunta, serà més que si necessitem l'energia nuclear per fer funcionar aquesta intel·ligència artificial és si realment necessitem aquesta intel·ligència artificial, perquè ningú l'hem demanat. Jo no he demanat que Hisenda ara tingui un chatbot d'intel·ligència artificial, o per exemple, ara que estic processant el meu visat amb el Regne Unit, m'han posat amb un chatbot per processar coses tan serioses com un visat, no? Aleshores, més que qüestionar-nos l'energia que necessitem per aquesta tecnologia, ens hauríem de preguntar si volem o no aquesta tecnologia i quin tipus de tecnologia volem en un context d'emergència climàtica.
El tema de la energía nuclear, además, a mí me ha pillado un poco por sorpresa porque era un debate superado. O sea, era evidente que nadie quiere tener un centro, no quiere tener una central nuclear en su casa ni un almacén nuclear. Recuerdo, el alcalde corrupto del pueblo de al lado intentó ponernos también el almacén nuclear. Y no queremos, nadie queremos eso. Entonces, si no lo queremos para nosotros, no lo queremos para nadie, entonces las centrales nucleares no deberían existir. Y de repente el debate parece que se ha olvidado y los centros de datos se olvidan del debate público si siquiera hay que tenerlo y deciden que van a comprar centrales nucleares. Y el otro día aparecen esas presiones del lobby energético y el lobby de los centros de datos diciendo que no se cierren las centrales nucleares que ya estaban previstas cerrar en España. ¡Ostras! O sea, están yendo mucho más allá de un debate que nos ha costado 40, 50 años tener y pasando todos los mecanismos democráticos por encima. Además, con casi presiones que tú dices, no queremos tener un centro de datos al lado de casa, no queremos tener una central nuclear al lado de casa y en todo caso queremos tener este debate. Entonces, a mí no me parece bien. O sea, ¿a quién le vamos a mandar los residuos nucleares que produzca el centro de datos?
Sí,
pues si se compra una central nuclear. Y el tema de la Three Mile Island, recomendación. El síndrome de China es una película buenísima de los años 70. No es justo la central de Three Mile Island, pero como salió en la misma semana, todo el mundo piensa que sí. Y entonces la peli habla de eso, de cómo ocultan los riesgos de la central nuclear en un momento en el que el discurso era súper positivista. Además era como, bueno, es que esto va a salvar la humanidad, qué maravilloso va a ser la energía nuclear y tal. Y de repente llega esta periodista que dice, no, aquí ha habido un accidente nuclear, se está ocultando la información y demás, ¿no? Entonces creó un gran revuelo en todo Estados Unidos. Y ahora, pues creo que no debemos olvidar todas esas luchas que han tenido todos esos ecologistas del principio y tenemos que retomarlas incorporándolas a nuevas luchas.
Ara obrirem, en un segon obrirem el torn de preguntes, però com que des del Canòdrom sempre s'intenta tenir una finestra a imaginar escenaris on la tecnologia s'utilitza des d'una perspectiva més democràtica i més justa, era una pregunta obligada, una petita píndola de quina creieu, quin creieu, tenint en, si posant-nos en el supòsit de que ha d'haver-hi una IA, no dic que sigui inevitable, però hi ha alguna forma de pensar en un desplegament d'aquest tipus d'eines més justes? Estaríem pensant, per exemple, d'utilitzar models de llenguatge més petits que demandin menys energia, que siguin menys massius, que siguin més concrets i no aquesta visió de l'engròs, no?, que estem veient ara impulsat fort des dels Estats Units, no?, de fora regulacions, anem a tot el més gran perquè si no ho fem nosaltres ho farà el nostre rival.
És interessant perquè és un debat que estem tenim ara dintre del camp dels estudis crítics, no?, de la intel·ligència artificial, és quin tipus d'intel·ligència artificial volem i com la i si té cabuda dintre d'un context de justícia social i mediambiental. Una de les conclusions que vam arribar fa poc en una de les converses que vam tenir és que la intel·ligència artificial generativa no la podrem parar, això seguirà, però sí que és veritat que de les coses que podem fer és demanar més regulació i més transparència i més auditar, no?, totes aquestes dades. Una de les coses que sí que podem fer, que la Unió Europea ja està fent passet a passet, però ja tenim com una nova regulació que demana que els centres de dades donin informació a la Unió Europea, tot i que nadie sabe nada amb aquestes peticions d'informació. O sigui, jo vaig fer una petició d'informació a Transició Energètica, em van enviar a una altra institució, l'altra institució em va demanar, em va detornar, sabeu el meme aquest del Spiderman enfocat? Pues va ser una mica això, la meva petició de transparència va ser una mica això i al final vaig acabar nadie sabe nada, no? Aleshores, jo crec que el que hem de demanar és regulació, més regulació i més transparència.
I pensar en una computación con límites. O sea, pensar en, bueno, dejemos la inteligencia artificial para un par de cosas importantes y quitémosla para tonterías. O sea, no somos conscientes de que, por ejemplo, buscar ahora mismo se está haciendo a través de inteligencia artificial. Abres WhatsApp y de repente ya hay una inteligencia artificial. Estás intentando comunicarte con una videoconferencia y de base, sin que te hayas dado cuenta, te ha transcrito toda la conversación. Entonces, estamos utilizándola para tonterías sin darnos cuenta y voy a hacer un inciso destrozando trabajos y puestos laborales de gente. O sea, lo de Estudio Ghibli está destrozando un montón de gente trabajando en ilustración y en traducción. Y hay colectivos como Artes Ética, CGT Valencia, los de la CNT Comunicación y Prensa diciendo, oye, que nos estáis dejando sin trabajo y además os parece divertido y creéis que es progreso, pero es una falta de respeto para nuestros derechos laborales, ¿no? Entonces, siempre que pensemos si hay algo más ético, tiene que ser a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel de descentralizar el poder. Entonces, hay opciones, lo que comentaba Ana, y le hago publicidad porque ya se la hace poco, pero se la merece toda la publicidad del mundo, el artículo de ecofeminismo de datos, existe la opción de la permacomputación, o sea, hay otras maneras de habitar internet, existe la opción de la computación con límites, existe la opción de un decrecimiento digital, existe la obsolescencia programada, una regulación, utilizar internet más soberano, el software libre, las redes libres, que por ejemplo la mitad de la gente que estáis aquí nos conocéis de Mastodon y sabemos vuestros nick y luego lo diremos.
Bueno.
Oh. Entonces, hay otras maneras de habitar internet y no tienen por qué pasar por las lógicas tecnocapitalistas. Sé que parecen más difíciles porque, claro, ¿qué es lo que hace el tecnocapitalismo? Te vende la comodidad de uso como herramienta, no la propia tecnología. Entonces, bueno, tenemos que habitar esas otras maneras y hacerlo en comunidad.
Sí, y bueno, y es verdad que hay casos de éxito, más todos los comentados, hay proyectos de software libre, sistemas operativos, o sea, hay casos de construir de otra manera. Y es verdad que a mí me cuesta muchas veces porque siempre hay preguntas de, pero es imposible, siempre es eso, es imposible parar esto. Dices, no pararlo, o sea, como has comentado, esto me gusta mucho porque son las noticias que yo llamo cura cáncer, que son las noticias de la IA va a curar el no sé qué, y yo estoy de acuerdo, claro, ¿cómo voy a estar en contra de eso, no? De ese uso de la inteligencia artificial, pero a lo mejor ya lo de Estudio Ghibli a nivel mundial, todo el mundo haciendo memes de gatitos, de no sé qué, a lo mejor es un consumo absurdo, ¿no? E innecesario, pero porque es verdad que si calcularemos, si la IA se usara para realmente curar el cáncer, no tendría tanto consumo a nivel mundial, desde luego se está usando evidentemente para otras cosas, ¿no? Para todo lo que estamos viendo, ChatGPT, etcétera. Y bueno, pues positivo, algo positivo. Pues eso, que realmente hay casos de éxito y que se puede realmente, o sea, no es imposible salir de Instagram, de Facebook, no es imposible. O sea, es muy posible, hemos vivido toda la vida sin eso y hemos podido sobrevivir. ¿Por qué ahora no podemos? O sea, hay gente que ya ha nacido con los celulares, ¿no? Con los teléfonos, con los smartphones, y parece que no pueden vivir sin ello, pero no es verdad. Podemos, desde luego, vivir sin eso y que es otra opción. Yo, o sea, siempre nos dicen que tenemos, a lo mejor tampoco tengo por qué estar en redes sociales, o sea, y no pasa nada, no soy malo por ello, puedo estar, es una opción viable. Yo la veo como positiva también, puedes no estar en estas cosas o no usarlas, porque no es necesario realmente para la vida, pero bueno.
Totalment. Ara sí, obrim el torn de preguntes, qualsevol persona que estigui interessat.
Bona tarda, un plaer. Una de les coses que jo he sentit a nivell ecofeminista és que l'aigua que torna als rius es calenta i mata tot el que n'hi ha. I el que a mi em preocupa són aquests contractes, no? Aquests contractes com els trenquem? Perquè n'hi ha un corrupte que mos fot un contracte que són de 50 anys i una esperança, les moratòries com a mínim. Però què més podem fer, estratègies a banda de... I sí, hem d'escollir entre memes de gatets o gatets, perquè tot no pot ser.
El agua refrigerada, o sea, el agua cuando vuelve caliente al río efectivamente mata a la población marina o fluvial, y el colectivo de Marsella se llama gambas, ¿sabes? Gambas, pequeñas gambas, ¿no? Porque precisamente se dieron cuenta que donde vertían las aguas en el mar allí era un ecosistema bastante débil, que al ponerlo con más temperatura esas pequeñas gambas se morían. En Aragón, Carlos López tenemos muchos Carlos López en tema centro de datos, nos contaba que justo donde se evacuaba el agua de Amazon había una, perdón porque no me sé el nombre, pero es una especie de almeja. Y decía, pero es que es muy importante. Y yo decía, pero ¿por qué es importante? Y me decía, porque es importante no solamente por la vida de la almeja, sino por la vida de... Porque con las cáscaras de las almejas se hacían las cachas de las navajas, que las navajas no son instrumentos para hacer daño, sino para comer, ¿vale? En las poblaciones rurales, ¿no? Entonces había todo un ciclo feminista de uso de cómo se utilizaban la naturaleza de una manera cuidadosa en la zona, y de repente ahora llegaba el centro de datos y le echaba el agua así, sin pensar, ¿no? Entonces, cuando defendamos las cosas hay que hacerlo desde ese punto de vista, que somos nosotras quien tenemos el poder y quien contaminamos, pero a lo mejor tenemos que hacer ese poder, pues como Spiderman, y utilizarlo por esas almejas o esas poblaciones futuras o esa gente en otra parte del mundo que no va a poder tener ese derecho, ¿no? Y las soluciones, es difícil, pero creo que lo que tenemos que hacer es salir de ese pesimismo realista y empezar a pensar utopías digitales. Y aquí sugiero el libro de Kate Scancella de Utopías Digitales, que cuando plantea otras maneras de pensar en las infraestructuras, se le ocurren muchas ideas. Y a mí, claro, una que me parece muy obvia son las bibliotecas. O sea, tú piensas, ¿qué hicimos como humanidad? Lo más importante que hicimos como infraestructura de conocimiento. Las bibliotecas, donde todo el mundo tenía acceso a conocimiento. El otro día le conté a una tía francesa que no lo sabía, todo el tema de todo el conocimiento que se perdió en la Edad Media, que gracias a que estaba traducido al árabe, se retradujo al latín en la Escuela de Traductores de Toledo y volvió a pasar a Europa. Y es que es tan flipante que me pone los pelitos de punta. O sea, pensar que hemos sido capaces de preservar el conocimiento de la humanidad guardándolo, traduciéndolo y compartiendo, que es la lógica completamente contraria a todo ese extractivismo de conocimiento que hace la IA y los centros de datos, ¿no? Entonces, creo que como humanidad podemos imaginar otras maneras de crear conocimiento y compartirlo.
Bueno, y legislación era, o sea, has comentado moratorias y otra sería pues legislación, que lo ha comentado antes un poco. Bueno, son como las dos vías que yo veo ahora viables, porque es verdad que a nivel individual es muy difícil que todo el mundo tomemos conciencia y digamos, bueno, no vamos a usar esto porque está mal. No va a pasar. Entonces, tienes que hacerlo a nivel colectivo. O eso pienso yo, que hay que hacer estas cosas a nivel colectivo y ahí, no nos, y ahí tiene que haber voluntad política, de algún modo.
I peticions d'informació a nivell local, perquè els centres de dades estan esparcits per tot el territori. Aleshores, si tu creus que hi ha un centre de dades prop de casa teva, fes peticions d'informació al teu govern, administració local, per saber i perquè demani l'impacte mediambiental d'aquesta infraestructura, no?
Yo soy de las ingenuas que hace peticiones de información y promueve comunidades de datos comunes. Justo a medida que hablaban, me imaginaba que una gran solución ahí latente es el crecimiento de Internet, ¿no? O sea, no solo la IA, sino probablemente usamos demasiado, ¿no? Para nada. Y una pregunta que tengo latente como persona de datos es, por supuesto que tendría, en teoría, que haber registros suficientes para poder aproximarnos de una manera más concisa a entender esta relación entre este crecimiento de Internet a nivel recursos, o sea, se pusieron tantos centros de datos, consumieron tanta agua, consumieron tanta electricidad, ¿no? Y al mismo tiempo tener datos que sí los hay, quizá no de tan buena calidad, pero sobre los usos de Internet, o sea, cuántas plataformas hay, cuántos usuarios tienen, cuántos hiteos tienen. Seguramente si circulamos una encuesta, que un amigo en México lo está haciendo, circulando una encuesta entre administradores de sistemas en el mundo, se puede entender cómo están los patrones de hiteos de las arañas, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo podríamos medir, pero esos datos seguramente están dispersos o no están disponibles. Entonces, como que mi pregunta es, ¿alguien se ha tomado en serio esta tarea, esta pública? También se puede hacer colectiva, ¿no? O sea, se puede hacer un repositorio de decir, bueno, en tu país, o sea, queremos saber cuántos centros hay, ¿no? O sea, coloca aquí la información. ¿Hay alguien que se haya tomado en serio esta tarea de medir este crecimiento, como para después hacer legislación y mecanismos para decrecerlo?
Yo creo que no. O sea, sí que hay una herramienta digital que se llama el Data Center World Map, que te dice los centros de datos que hay a nivel país, pero está totalmente desactualizado porque, por ejemplo, los centros de datos de México, o sea, yo que he hecho un trabajo de campo allá, no refleja la realidad, pero es la única herramienta que hay. Luego, en contraposición a este mapa digital, hay otro mapa digital que han hecho mucho unos investigadores de la Autónoma de Barcelona, que analiza los conflictos medioambientales. Y, por ejemplo, ahí así que puedes ver que ya empiezan a aparecer conflictos medioambientales relacionados con el tema de los centros de datos, ¿no? Lo que pasa que estaría muy bien hacer, sería una de las, y relacionado con la pregunta anterior, ¿qué podemos hacer? Sería pues crear ese tipo de colectivo en el que cada persona va diciendo, pues aquí hay un centro de datos, ¿no? Hacer como ese mapeo a nivel colectivo. Y es uno de los proyectos que estoy haciendo, pero estoy encontrando muchas cancelaciones porque no me permiten financiación, es hacer un mapeo de todas las empresas que están dentro de la cadena de suministro de la inteligencia artificial, descargarse los informes medioambientales, porque es la única información pública que tenemos y transparente, y crear una base de datos en la que recoja tal empresa está en esta fase de la cadena de suministro de inteligencia artificial, tiene este consumo de carbono, este consumo de agua, utiliza esto, ¿no? Y crear esa base de datos. Pero no estoy encontrando financiación para realizar ese tipo de trabajo.
Es una pregunta que nos proponen cada dos por tres un grupo de investigación distinta de hey, ¿como activistas queréis participar en un mapeo colectivo de los centros de datos de tu región? Y nosotros decimos, venga. Y me da una pereza tremenda. ¿Por qué? Porque es que no me apetece hacerlo a mí como activista. O sea, sinceramente no. Quiero que lo haga mi gobierno, que obligatoriamente hay una regulación y que yo como activista entre y mire. No tener que hacer yo el mapeo colectivo, porque yo le preguntaba a uno de este grupo de investigación, yo le decía, ¿y cuando se te acabe la financiación, qué pasará con esa web? ¿Y cuando a mí se me acaben las ganas de subir esa información, qué pasará con esa web? Luego, además, que a mí me dan un poquito igual los centros de datos que ya están, ¿vale? Creo que eso está muy guay para periodistas, para investigadores. A mí como activista yo lo que quiero saber es los que vienen. Pero si estoy diciendo que hay un ayuntamiento, nombre no puedo decir, ya os enteraréis, que no sabía que le iban a poner uno los propios alcaldes y concejalía, pues imaginaros cómo vamos a saber la ciudadanía que nos van a poner centros de datos, ¿no? Entonces, esta es que sea obligatorio todos los planes previos, que haya suficiente tiempo, lo cual las leyes que os hemos dicho impiden que haya suficiente tiempo para poder hacer alegaciones y poder enterarnos de cómo funciona. Entonces, no solamente son los centros de datos, sino todos los otros procesos democráticos que van detrás que también se van saltando.
Sí, y a ver, estaría guay, la verdad, esa herramienta. Incluso, bueno, podría ser un Git, un repositorio Git, se podría hacer un mapa en OpenStreetMap. Sí, yo tengo algún código que ya hace eso, pero lo tenemos a nivel nuestro, digamos. Pues tenemos ahí mapeados los de España, un poquillo, no todos, ¿vale? Pero es verdad que cuando entras en la herramienta que ha comentado Ana, es un mapa del mundo, a nivel mundial, y sacas ciertos datos. Y si tú te basas en eso, es erróneo, porque simplemente mirando los de Aragón, pues te salen 3, y no es verdad, hay 20, hay más, ¿sabes? Entonces tú ya sabes que es mucho menos, no está bien, pero no existe esa información. Si la pudiéramos de forma colectiva ir añadiendo en un mapa, lo que pasa es que esto siempre pasa, que es hasta cuándo se puede sostener eso, pero bueno, supongamos que se mantiene unos años y que se puede hacer ese trabajo y de forma colectiva la gente, hay que validarlo también. O sea, lleva un proceso, pero estaría bien, sí, es que sería la forma, pero yo insisto en que de forma ciudadana podemos hacerlo, lleva un coste de organizarse y tal, pero también está, pues oye, exijamos a los gobiernos, ¿no?
Pero sí que es verdad que la Unión Europea, con la nueva regulación esta del Energy Efficiency Directive, esa información va a estar pública, o sea, tiene que estar ya, no está, pero lo va a estar este año como muy tarde. Entonces ahí sí que tendremos un mapeo de los países europeos con sus centros de datos, eso va a estar disponible.
Fanta, explícalo del código.
Sí, y si entráis en tunvsecamirrio.com, hemos puesto un código que lo que permite es ver los nuevos que van a abrirse. Es un código muy simple, pero bueno, lo que hace es mapear los boletines oficiales de cada comunidad. Entonces, scrapea la información en base a unas keywords. Esas keywords pueden ser pues, AWS, Amazon, centros de datos, en diferentes idiomas, en catalán también. Entonces, busca y nos muestra y te da una alerta. Se puede usar para más cosas, ¿vale? Pero es cambiar las keywords por otra cosa que quieras vigilar, digamos. De esa manera nos estamos enterando de los nuevos que van surgiendo en las diferentes comunidades.
Entonces, llegan las comunidades locales y nos dicen, hola, soy de Burgos, he oído que a lo mejor me ponen un centro de datos nuevo y quiero levantar resistencia a hacer alegaciones. Entonces le decimos, bueno, nosotros como tenemos la experiencia de Aragón, estamos creando junto con Ecologistas en Acción como un recetario para aprender a hacer alegaciones. Y te vamos a meter en el correo electrónico, te van a llegar alertas de todo lo que pase en Castilla y León. Entonces, todo lo que pase en Castilla y León y Burgos, fíjate porque te va a llegar. Y entonces, el día que eso pase, puedes levantar las alegaciones. Nos ha pasado ya con Guadalajara, nos ha pasado con... Hay gente de... es que es un sitio afectado por la Dana y no quiero cambiar el nombre. No sé si es Paiporta o el otro. Uno de los afectados por la Dana terroríficamente les van a poner además un centro de datos, aprovechando toda la doctrina del SOC. Entonces nos llamó gente de allí, sí, hay noticia ahí. ¿Habéis visto la cara periodista que ha puesto Carlas? Entonces la gente nos ha llamado diciendo, por favor, que sepáis que aparte de poner buenos nombres, soy muy buena Celestina. Entonces me ha dicho, buscadme gente que esté en el mismo activismo en la zona o tal. Y he dicho, espérate, que te busco gente. Entonces hay gente que está diciendo, por favor, ponme la lista esa porque quiero que me llegue el de mi región, el de mi zona. Y de esa manera se enteran los que van a venir y se juntan gente para hacer alegaciones o la forma de movilización social que quieran.
Hola, muchas gracias a los tres, o a los cuatro en este caso. A ver, yo tenía algunos comentarios, ¿no? Vosotros os habéis centrado mucho en, ¿no?, en pensar un poquito, ¿no?, sobre la Green EI, ¿no?, aunque no lo habéis mencionado explícitamente. Pero bueno, quizá para darle una visión un poco más positiva al asunto, también hay que pensar que la EI también puede ayudar muchísimo a temas de sostenibilidad, como por ejemplo a predecir cuando hay mayor contaminación en una calle y hacer cortes de tráfico para que eso no suceda, ¿no? O sea, lo digo para también ver todo esto, ¿no?, desde otro ángulo. Y luego otra cuestión, y más allá de los, ¿no?, las grandes compañías en las que por supuesto estamos todos de acuerdo, yo creo que hay que generar mayor conciencia en los consumidores. Todos somos parte de ese ecosistema, no somos conscientes de la huella que estamos haciendo cuando subimos fotografías en la nube o cuando hacemos una pregunta a ChatGPT para ver lo que sucede, y estamos consumiendo muchos recursos, y creo que eso es otra parte importante de todo lo que estáis hablando, porque, o sea, cada uno de nosotros podemos poner una semillita para que esto se revierta. Y luego quería preguntaros a nivel de gobierno, ¿no?, cuando decías tú, y tienes toda la razón, o sea, no te corresponde a ti hacer ese mapeo, sino a nuestros gobiernos. En el 2022, creo, España lanzó el Plan Nacional de Algoritmos Verdes, y no sé qué opinión tenéis sobre eso, si creéis que es una buena estrategia o no. Luego, obviamente, hay que aumentar los impuestos, más allá de la, ¿no?, y la última cuestión que planteabas, desarrollar algoritmos que puedan ser más eficientes, publicar informes más transparentes y enseñar realmente cuándo es necesario utilizar la IA o no. Y lo pienso, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? O sea, en mis hijos que están camino, todavía no en adolescentes, pero de camino, pues ellos están en este mundo y yo creo que esta educación es fundamental, ¿no? Y una última reflexión que me ha llamado la atención, ¿no?, pensar en la computación con límites. No sé si quizás es una cuestión de formulación, pero lo que creo que hay que limitar es a las personas, ¿no? Y quizás es un matiz de decir lo mismo, pero las personas que hay detrás, esta tecnología no es neutra y esa tecnología está hecha por personas, y por ahí yo es a quien tendría a limitar primero.
Claro. Soy psicóloga, entonces a veces tengo el problema de que la gente, como me ve como psicóloga, y me dicen preguntas de comportamientos individuales, de qué tienes que hacer tú para reducir tu huella ecológica. Y yo, cuando empecé con esto, lo primero que dije es, voy a hacer un post de cómo reducir tú de manera individual tu huella ecológica. Y acto seguido me salió la de no. ¿Por qué? Porque precisamente la huella de carbono fue una campaña de publicidad que hicieron las petroleras para pasar la culpabilidad que tenían las petroleras, que sabían que tenían, a la ciudadanía, para desempoderar y hacer que la gente se sintiera muy culpable, porque la culpabilidad, y ahora sí que me pongo el sombrero de psicóloga, funciona muy bien para desempoderar. Entonces, los verdaderos culpables son quienes han creado la IA, o los centros de datos, o las empresas tecnológicas. Y eso no siempre tienen, no son personas, son estructuras de poder, son empresas. Me da igual si ahora mismo Elon Musk se come una galleta y se muere, seguiremos teniendo otro tío igual, ¿no? Entonces, nos dará igual porque seguirá siendo una estructura de poder. Entonces, cuando pensamos también en las soluciones, no podemos pensarlas a nivel individual, sino en colectivo. Es decir, si yo dejo utilizar el móvil, un ejemplo maravilloso es la discusión de los móviles en las escuelas. Si yo le digo a mis hijos que no utilicen el móvil, van a decir, mamá, papá, me quedo fuera de la sociedad, no puedo hacer eso. Pero si toda el AMPA, AFA dice, no, es que nos desconectamos y todos quitamos el móvil de las escuelas, en colectivo sí se puede hacer. Entonces, tenemos que salir de la dinámica de la huella individual de carbono, en este caso digital, y pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos como colectivo para luchar? Y sobre todo, ¿quién es la responsabilidad de todo esto? Mirar un poquito para arriba.
¿no?
Y yo quería hacerte la, o sea, responderte a Diana a la pregunta del Green AI y de los algoritmos verdes, porque yo estoy hablando con la SEDIA, es un programa que tenían, que ahora como ha habido una reestructuración, no se sabe si programación de algoritmos verdes dónde va a quedar. A mí me parece muy bien, es lo que hemos estado hablando también sobre la frugalidad, ¿no?, de la inteligencia artificial, cómo podemos crear esos modelos que con menos recursos tengan la misma performance, ¿no?, que se llama en inglés. Pero ahí hay un problema, y es el problema de la paradoja de Jevons, que aquí quiero mandar también saludo a la gente de paradoja de Jevons, porque aunque creamos algoritmos más eficientes, si creamos muchos algoritmos que son todos muy eficientes, al final acabamos creando el mismo problema, ¿no? Eso pasa mucho con el tema de la energía sostenible. Entonces creo que es muy interesante lo que has dicho. Entonces, la primera pregunta es qué tipo de tecnología queremos, ¿no? Porque está muy bien crear una inteligencia artificial que nos pare el tráfico en una calle porque emite mucho carbono, pero también tenemos que tener en cuenta que crear esa inteligencia artificial, estás extrayendo unos minerales de una zona que también está contribuyendo mucho a las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, como tener como todo sobre la mesa, ¿no? Pero sí que creo que los algoritmos verdes y la frugalidad de la inteligencia artificial va a ser como un camino a recorrer muy optimista, y espero que con soluciones factibles.
Hola, buenas. Yo soy sanitaria. I no sé si us ha arribat que ara l'Olga Pané, que és l'actual consellera de Sanitat, està fent un canvi en el, sobretot en el que són els CAPs, perquè es passin a dir CSIRS, és a dir, que fa una reforma completa a l'atenció primària. ¿Vale? I tot això comença amb un pla pilot, i dintre d'aquests CSIRS entra la intel·ligència artificial dintre de la consulta. No sé si, o sigui, si teniu informació, si voleu, o sigui, com jo no en tinc ni idea d'intel·ligència artificial, em sembla superxungo que entri la intel·ligència artificial dintre d'una consulta on es parla de coses tan íntimes, tan privades i tan importants com la salut de les persones, i com que entri com en aquesta relació entre professionals sanitàries i pacients quan una de les bases és la confidencialitat. Llavors, era per si teníeu informació de com ha pogut la intel·ligència artificial penetrar tan profundament en el sistema i com s'està fent això, bàsicament.
Jo l'altre dia descobrí con terror que l'hospital que me toca també hi va meter intel·ligència artificial en la transcripció. Vale. Os he hecho muchas bromas de que soy manchega y mi acento es medianamente entendible, el de mi madre no. Entonces a mí me preocupo, si yo voy con mi acento, ¿la transcripción será correcta? 80% no. Pero si va mi madre, bueno, imposible. O sea, mi madre se come las inteligencias artificiales y parece que está hablando en arameo, seguro. Y si la población es migrante, ¿se entenderá la transcripción? Entonces, si somos súper cuidadosos cuando metemos una vacuna o cualquier producto biomédico, ¿por qué no lo estamos haciendo con la inteligencia artificial? Y aquí voy a citar a Mariano, por Dios, me acabo de olvidar el apellido, del Centro de Salud Pública de Andalucía, que decía que la mejor medicina de precisión es un buen médico de atención primaria, porque cuanto más te conoce a ti y a tu familia, más probabilidad hay de que detecte algo. Y aquí voy a contar mi historia de la piedra del riñón. Yo tengo un problema crónico de riñón, que nunca me canso de contarlo, y entonces yo había ido a todos los médicos de Madrid, y cada dos por tres iba a urgencias, y nunca, por un sesgo de género, nunca entendían lo que era. Y un día llego a un médico de mi zona, me pregunta por el primer apellido, se lo digo, el segundo, se ríe y me dice, dime el tercero. Se ríe y me dice, por favor, el cuarto. Claro, y entonces, claro, le explico que el primero y el segundo lo conocéis, tercero, cuarto, quinto, sexto es el mismo. ¿Vale? Entonces me dice, ya está, tengo el diagnóstico. Y digo, ¿cómo? Y dice, es otoño, tienes este apellido, ya he conocido a toda tu familia, tenéis una enfermedad genética rara relacionada con el riñón. Entonces, yo no necesitaba medicina de precisión, yo necesitaba un señor que conociera mi familia, mi región, los problemas medioambientales de la zona y qué podía haber, ¿no? Entonces, hay veces que nos estamos yendo a financiar cosas porque son un hype, cuando a lo mejor tenemos que estar financiando a enfermeres que no estén quemados, médicos que trabajen con condiciones de salud dignas, profesionales en general que nos puedan dedicar un tiempo y escucharnos, ¿no? Entonces creo que se están flipando mucho con la inteligencia artificial, pero es una barrera de exclusión O sea, solamente tenéis que acudir algún día con una amiga inmigrante a atención primaria y ved cómo las tratan. Entonces ahí sí. Os dais cuenta que no es la inteligencia artificial el problema, sino el racismo.
Sí, y en ese trato que comentas, que lo llaman maltrato tecnológico a esto, muchas veces es por la propia administración, que está sustituyendo gente, ¿no?, al final, por pues un chatbot, un no sé qué, en el que... Joder, todos nos ha pasado que llamas a quejarte, yo qué sé, de la telefonía o de lo que sea, y acabas colgando tú porque es que no te hacen caso, porque no te lo cogen, te cuelgan incluso, o sea, no funciona esa comunicación, te cabrea incluso, que lo hacen porque tiene sentido, pues ellos economizan en gente, en soporte, etcétera. Y es verdad que habrá usos buenos, o sea, yo no digo que no, evidentemente, habrá investigaciones buenas para hacer algo, pero muchas veces las que son justo de sustituir a personas, en este caso... Hombre, yo preferiría muchas veces hablar con personas cuando es mi vida la que está en juego, ¿no? En estas cosas.
Yo, para donar-te con recursos, pots contactar la Núria Vallès, que és una investigadora del CSIC, que ha estat investigant, ella és sociòloga i ha estat investigant temes d'atenció primària i intel·ligència artificial, ha escrit un llibre sobre ètica, si pots contactar amb ella. Després la Fede.cat, a la Judit Membrives, també pots contactar amb ella perquè...
La Fede.cat,
sí, la Judit Membrives. Ella porta molt tot el tema de drets humans i algoritmes a nivell del territori català. Aleshores, contacta a elles dues i després tenim una llei de protecció de dades. És a dir, jo com a usuària puc decidir que les meves dades no estiguin processades per un algoritme. I crec que ara amb la nova regulació de la intel·ligència artificial sembla que això sigui un algoritme d'alt risc perquè està implementat dintre d'un context que és molt sensible com és l'atenció primària. Aleshores té molts números perquè això no surti cap endavant. Perquè moltes coses que fa l'administració són proves piloto. Aquí poso una inteligencia artificial y al cabo de un año urratian, o sí que...
Bueno, muchas gracias a todas y todos. Yo venía a plantear un poco un lugar, bueno, una posibilidad que hemos visto de resistencias desde el caso uruguayo que he investigado y he participado en él. Y bueno, lo que pasó en Uruguay fue que Google quería llegar con un data center en una zona de Montevideo, del exterior de Montevideo, y tuvimos la alerta y empezamos una batalla legal para que los datos se hiciesen públicos más allá del acuerdo de confidencialidad que tenía el Ministerio de Ambiente con la empresa. Y en ese caso se consiguió que hubiese una reforma del proyecto en primera instancia y ahora se está luchando para que no se lleve a cabo ese proyecto. Sí que se cambió el agua por energía y bueno, no se sabe qué va a pasar, seguramente llegue ese centro de datos porque el gobierno actual, que ha habido un cambio ahora de gobierno, sigue empeñado en que se haga, pero bueno, ya ha habido un primer rechazo, ha habido una concienciación muy importante de la sociedad uruguaya y creo que también es positivo traer este punto de esperanza, aunque estén llegando en todos los sitios. En el proyecto, bueno, en toda la resistencia que estuvimos llevando a cabo y la investigación, tomamos contacto con Mossacat, también que has comentado antes de la zona de Chile, y nos decían que hay una cosa que es fundamental y es rechazar el primer data center que llega al territorio, porque en el momento en el que se rechaza ese data center se pueden rechazar los demás. Si llega uno, hay uno puntero con el que van cayendo en escalada todo el resto, y con eso era muy claro. Si también quería preguntaros si creéis que eso que pasó en Chile cuando llegó el primer data center hace unos años y puede pasar en Uruguay, también se puede dar a nivel territorial y no solo nacional. Si en el momento en el que llega un data center a un territorio de local o de una comunidad autónoma, empiezan a llegar el resto.
Tenemos ganas, muchas ganas. Es que justo nos enteramos del tema de Uruguay por una periodista que se llama Abreu. Y cuando lo mirábamos, yo lo leía y decía, ostras, creo que lo he leído mal, porque decía que Uruguay habían conseguido parar ese centro de datos porque le han llevado al Constitucional. Yo dije, uy, Dios mío, qué poco entiendo yo de derecho, que lo han llevado al Constitucional. Claro, es que resulta que yo esto lo quiero copiar, así que por favor tomad nota, que en Uruguay tienen el derecho al agua recogido en la Constitución. Y, por Dios, quiero eso, o sea, cuarto y mitad de derecho al agua recogido en la Constitución. Entonces me pareció maravilloso, ¿no? Entonces creo que hay leyes previas que permiten crear esas resistencias. Además, si mal no recuerdo, tenéis muy buena conexión con Chile para poder... formaros y saber lo que había, ¿no? Entonces, creo que parte de la ilusión y la resistencia es estas conexiones que vamos contando sutilmente, que tenemos las resistencias y que nos permiten resistir. A veces simplemente como ejemplo, porque nos vamos leyendo las unas a las otras gracias a los artículos de los periodistas, y otras veces pues por conexiones directas, que hay que decirlo también.
Y además el caso de Uruguay es muy interesante porque pasó lo mismo que Aurora ha explicado sobre, o no sé si lo ha explicado antes en el podcast, pero pasó lo mismo que el caso de Talavera de la Reina, que era un centro de datos que se planeaba en Holanda, se lo llevaron a Talavera de la Reina. En el caso de Uruguay era un centro de datos de Chile, en ¿cómo se llamaba el nombre? De un barrio de Santiago de Chile, Mossacat protestó y lo llevaron a Uruguay, ¿no? Entonces se ve como cuando se crean esas resistencias, los proyectos se mueven a otros territorios, entonces por eso tenemos que estar como alerta, ¿no? Para también ayudarnos las unas a las otras. Y tú, Aurora, has mencionado el derecho al agua, y yo creo que es súper importante, pero una cosa que para mí en Latinoamérica me crea como muchísimo optimismo es no solo el derecho al agua, sino el derecho al río. El derecho a los ríos, las montañas, tienen sus propios derechos, ¿no? Y por ejemplo en Perú, ahora los ríos tienen sus derechos, entonces eso está muy bien porque una vez tienen su derecho constitucional no se puede tocar. Entonces cuando pasa lo que hemos estado comentando antes de que un centro de datos echa el agua caliente a un río, ahí ya tenemos un posible caso para litigar, ¿no? Entonces eso también es como muy, muy, muy importante.
Bueno, yo creo que la charla ha sido muy interesante. Ha salido, bueno, hay ganchos infinitos para seguir hablando de muchísimas cosas, ¿no? Pero yo tengo una pregunta concreta y otra también un poco menos concreta. La concreta sería la referencia al artículo del Guardian, que es un artículo que habéis citado mucho. Y la otra es, ¿os suena que en China ha habido como una saturación de centros de datos y que están parando porque resulta que hay menos demanda? O sea, centros de datos que eran para alquilar y que resulta que, pues que eso está llegando a una edad y que se termina. Y esto nos da también un poco de esperanza, que realmente no haga falta tanto como están construyendo y ya se empieza a entrar en China, que tecnológicamente es un país más bien avanzado. Y si aquí ya empiezan a frenar y se empiezan a encontrar que los centros de datos ya sobran o no son capaces de alquilarlos, pues esto igual también es una esperanza para nosotros.
La referencia al artículo de The Guardian, que es un bueno, no sé, o sea, tú tienes el título ahí del artículo, pero es un artículo que si pones The Guardian, centros de datos, 662%,
superiores a lo que aparecen las grandes tecnológicas.
Con eso yo creo que con eso te saldrá la referencia al informe de The Guardian. Entonces, lo que comentaba sobre China es interesante porque, de hecho, Microsoft, y de hecho esto lo compartí más todo hace poquito, Microsoft ha parado construcciones de proyectos de centros de datos que tenía, porque una de las cosas que está pasando con todo el revuelo del DeepSeek, que para aquellas que no estéis familiarizadas, es que China ha sacado un nuevo algoritmo que en teoría dice que utiliza menos recursos, no se sabe, hay gente que lo cuestiona, pero eso creó un revuelto en las bolsas y en NVIDIA, que es la máxima exportadora de chips, porque se dieron cuenta de que a lo mejor no necesitamos tantos recursos, a lo mejor no necesitamos tantos chips y tantos centros de datos para hacer esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso ha hecho que haya una echada para atrás, un paso hacia atrás de todas esas proyectos de centros de datos que se quieren construir en China, pero está también la noticia de Microsoft, que ha cancelado como varios centros de datos.
La noticia de esta semana efectivamente es esta, y ha habido tres grandes medios que la han sacado, tanto con lo de Microsoft como lo de China, y la han sacado el Wall Street Journal, Bloomberg, TechCrunch, diciendo hay una burbuja de centros de datos. Y entonces, ¿qué ha pasado en España? Que Begoña Villacís ha dicho, Begoña Villacís es la portavoz del lobby de centro de datos, ha dicho, no hay nada de burbuja, ponernos más dinero para infraestructuras, ¿vale? Entonces, esa ha sido la noticia, están diciendo, no, aquí no hay burbuja, pero efectivamente Microsoft ha echado para atrás, gente de propias empresas centro de datos creen que Meta en Talavera no puede funcionar muy bien. Entonces empieza a haber como que se ve que empieza a haber miedo en este tema, que puede que sea un hype, ¿no?
Claro, es que de ese hype, justo el de Meta que has comentado, que venía de Holanda y tal, de la operación Tilipán, operación Zarza, ¿no? Pues es este que calzan allí, al principio era por realidad virtual, pero es que ese hype ya lo pasamos. O sea, no llegó a funcionar lo de Meta, eso que decían que todos íbamos a trabajar desde casa con gafas. O sea, que salía el Zuckerberg ahí en vídeos que decías, ¿pero qué es esto?
Piernas.
No ha terminado de funcionar. De hecho, hay mucha gente que se marea, ¿no? Cuando las pone. O sea, como que la tecnología todavía no estaba muy bien, pero nos vendieron ese hype. Y esto al principio era para eso. Luego cambiaron ya para inteligencia artificial, pero bueno.
Ahora está lo del Digital Twins, ¿no? Que como nos estamos cargando el planeta, necesitamos un planeta virtual para recordar planeta cómo era B. nuestro planeta una vez nos lo hayamos cargado. Y eso también tiene un impacto medioambiental bastante fuerte.
Sí, doncs res, mil gràcies a tots per, primer a vosaltres tres, per haver-nos donat aquesta visió des de dins tan profunda. Realment donaria per quedar-se aquí hores i hores. Moltes gràcies a tots per haver vingut i jo volia donar les gràcies al Canòdrom perquè és una sort poder tenir aquí a Barcelona un espai on debatre tranquil·lament, sobretot remarco perquè poder prendre's una hora i mitja, dues hores per xerrar tranquil·lament fa falta, sobre temes d'innovació tecnològica, digital, drets humans, drets digitals, i res, moltes gràcies per venir.
Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió lliure.